dice Dios en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
De esta manera abrimos nuestro programa Semillas al Aire. Que Dios siembre en tu corazón, de acuerdo a sus perfectos propósitos, mientras escuchamos al hermano Raúl Ferrero.
Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa número 8 de toda esta serie de lecturas con reflexiones y breves explicaciones en la epístola de Pablo y Timoteo a los filipenses. Pablo fundó la iglesia de los filipenses. ¿Lo recuerda? ¿Empezó con nosotros? Bien, en Hechos 16 llegaron como misioneros Pablo, Silas, Timoteo y Lucas a predicar el evangelio en aquella colonia romana. 11 años después de haber fundado aquella iglesia, Pablo se encontraba preso en prisión domiciliaria en Roma. Lo podemos leer en los dos últimos versículos del libro de los Hechos. Desde aquella prisión domiciliaria, Pablo, con un grupo de colaboradores, escribió varias epístolas que nosotros llamamos epístolas de la prisión. Yo creo que fueron varias, de las cuales tenemos cuatro coleccionadas en nuestras Biblias: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Epafrodito fue aquel fiel varón que desde Filipos trajo una importante ofrenda a Pablo allá en Roma. Pablo apreció no solamente esa ofrenda que llevó Epafrodito, sino la fidelidad y la perseverancia en la fe de aquellos filipenses. Para ellos también Pablo fue un ejemplo siempre, y esta carta es un ejemplo de fe, de gozo en la fe y de perseverancia en la fe. Por eso, mis amigos, usted lo sabe, titulé esta exposición de Filipenses Gozosos en la perseverancia de la fe. Bien, amigos, en capítulo 1, Pablo y Timoteo saludan a los filipenses, les hacen saber cómo los recuerdan y cómo oran por ellos, y Pablo les hace saber que todo lo que había sucedido había redundado para el progreso del evangelio. Pese a que Pablo hacía años que estaba prisionero bajo autoridad romana, Pablo jamás se desanimó. Siempre buscó el lado bueno y el buen propósito de las cosas, el buen propósito de Dios en todo. Él había en estos años testificado el evangelio a centenares de soldados romanos que, encadenados por turnos a su brazo, le custodiaban. De manera que el evangelio llegó a la guardia pretoriana del emperador romano y a muchas de sus familias. Es así que por toda la epístola a los filipenses no vemos ni una gota de decepción, desánimo, ni mucho menos queja en la vida de Pablo. Él esperaba ser liberado de este encarcelamiento y hasta abrigaba la posibilidad de poder volver a Filipos. Pero si le diesen que elegir, no sabría con qué quedarse. Para él la vida era Cristo y el morir no era un perjuicio, sino que era ganancia. La muerte lo elevaría hacia la presencia del Señor. De modo que él dice: si me dieran a elegir entre partir y estar con Cristo o quedarme en este mundo para servir a las iglesias, no sé bien qué elegir, pero entiendo, dice Pablo en el capítulo 1, que por causa de la necesidad de la obra, quedaré con ustedes por algún tiempo. Y todo va bien, dice Pablo, solo que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Claro que sí. Él les hace saber lo importante que es para Pablo que ellos estuvieran firmes en la fe. Y entonces, como continuando la conversación por carta, les hace un desafío a tener excelente conducta y comportamiento, un desafío a seguir adelante en este combate de la fe, un desafío a sostener y sobrellevar los conflictos que esto provoca, porque es algo digno y honroso vivir para el Señor y servirle. Y un desafío a sostener esta comunión que tenemos en Cristo y esta coparticipación sirviendo a Dios y al prójimo. Bien, entrando en capítulo 2, hace una serie de recomendaciones para fortalecer nuestra comunión y nuestro compañerismo. Y dice, nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo o como prioridad, es decir, estimando el prójimo como prioridad de servicio. A todo esto va a avanzar el apóstol Pablo, lo hemos visto en programas anteriores, por capítulo 2, desde versículos 5 al 11, poniendo como ejemplo a la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta mentalidad, esta manera de pensar, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró al hecho de ser igual a Dios en los cielos y a la gloria de los cielos, sino que se despojó de esa forma externa de Dios que tenía ese brillo, esa gloria, ese resguardo de querubines y serafines en los cielos, esa majestad, se despojó de esa forma de Dios y se humanó, sin dejar de ser Dios en ningún momento ni en ninguna medida. Y vino para servir, vino para dar su vida en rescate por los pecadores. Se humanó, se humilló, fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, al juzgar su obra y su persona perfecta, Dios el Padre, que tenía la absoluta potestad, lo elevó desde el Monte de los Olivos, una vez resucitado, y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre por sobre todo nombre, y le dio autoridad y potestad sobre todo lo creado. De manera que toda rodilla se doblará ante Él, ante el Señor Jesucristo, reconociendo que Él es Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, mis amigos, hasta allí llegábamos en el programa anterior. Pablo va a avanzar allí en Filipenses 2 y versículo 12, diciendo, por tanto, en vista de este glorioso y grandioso ejemplo de la vida del Señor Jesucristo, por tanto, amados míos, ocúpense en esta salvación tan grande, yo voy a seguir adelante sirviéndoles. Pero mejor para explicar el contenido del próximo párrafo, voy a compartir con ustedes su lectura. Si usted puede, estimado oyente, acompáñeme en la lectura. Por favor, abra su Biblia, voy a leer allí Filipenses capítulo 2, desde versículo 12 hasta el 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Francamente, mis amigos, no me ha sido fácil ponerle un título a este párrafo. Sería algo así como, ocupémonos en seguir adelante hasta el día de Cristo. O algo así como, ocupémonos con gozo en la perseverancia de la fe. Mis queridos amigos, a Pablo, los filipenses lo conocían como el que en sus pocas horas de cárcel en Filipos había superado azotes injustos y heridas severas, como aquel que, junto a su compañero Silas, había podido cantar aquella noche e incluso ganar personas para Cristo. Bueno, ahora debían conocerle como el que venía superando más de 5 años de cárcel. Mis amigos, en ambas ocasiones, Pablo no quedó lamentando sus heridas del pasado, ni las de su cuerpo, ni las de su alma, sino que tenía propósitos al presente y se enfocaba con entusiasmo y perseverancia hacia el futuro. Mis amigos, qué ejemplo, a cada rato lo digo, qué ejemplo para nosotros hoy, para enfocar hoy, aquí y ahora, de la misma manera nuestra vida cristiana. Bueno, mis amigos, después de haberle dado el gran ejemplo de la vida, actitud, acción y servicio del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo le va a decir a los filipenses, por lo tanto, y a nosotros también, no es simplemente que consideramos la vida y obra del Señor Jesucristo como una serie de conceptos teológicos. Si estudiamos su persona cristológicamente, digámoslo así, pero aquí Pablo pone su vida y su accionar en un entorno de ejemplo para nosotros. Entonces Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia cuando estuve aquellos días allá en Filipos, sino mucho más ahora en mi ausencia, siempre ustedes obedecieron, bueno, ocúpense, sigan adelante, les está diciendo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Mi amigo, debo decirle que la salvación no se gana por obras, ni tampoco se protege o se cuida por obras o por esfuerzos humanos. Pablo no está hablando del concepto de salvación. Más bien, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, creo que es el concepto de vida cristiana, santificación, servicio y alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. En ese sentido creo que habla Pablo y dice, ocúpense. Claro que sí, la gracia de Dios obra con poder en nuestras vidas, pero yo debo ser responsable de lo que yo debo hacer. Por tanto, hermanos queridos, dice Pablo, como siempre han obedecido en mi presencia y sé, por informes que recibió, mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y reverencia, con respeto reverencial, con adoración a Dios. Ocúpense en vuestras vidas cristianas, en vuestro crecimiento espiritual y en el servicio a Dios y a la gente. No se detengan, no dejen de crecer, porque es Dios quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Dios, por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado, nos ha dado dones para desarrollar. Los dones no nos dejan estar quietos. Los dones nos dan una energía, una actividad espiritual, un desarrollo, una creatividad, una aptitud, con P de papá, una aptitud para servir cada vez más y mejor. Eso es algo magnífico. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer servir a Dios, el querer servir a nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra iglesia, nuestro prójimo. Ocúpense en eso, en crecer, en servir, en desarrollarse. Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Siempre digo que la salvación de Dios es tan amplia, tan inclusiva, tan gloriosa y grandiosa. Incluye incluso el hecho de que nos salva de nuestra ineptitud. Nosotros no somos aptos para servir a Dios. Nosotros más bien, lo digo por mí mismo, hemos sido ineptos para eso. Sin embargo, Dios nos capacita con su Espíritu Santo, su palabra escrita. Nos ha dado dones, poderosas capacidades para servirle. Entonces es Dios el que genera en nosotros toda esa actividad espiritual. Mi amigo, no se quede esperando que una voz del cielo le diga lo que tenga que hacer. Dios lo genera en tu interior. Ponte en marcha. Comienza a llevar adelante diferentes actividades para servir a Dios, la iglesia de Dios y el prójimo que nos rodea. Eso viene de Dios, viene del Padre de las Luces, diría el pastor Santiago. Todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las Luces. Debemos poner en marcha todo esto. El ministerio es un tesoro, es un regalo de Dios, mis queridos amigos. Dios nos da creatividad, nos utiliza para su gloria y el beneficio de la gente. Es algo magnífico involucrarse en lo que Él preparó para nosotros, porque el apóstol Pablo dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. De modo que pongámonos en marcha. Sigamos adelante. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo creo que lo produce el Espíritu Santo con gozo y con regocijo. Pablo para en su epístola, hace un punto y aparte, y va a hacer una salvedad. Hacedlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Así es. En el capítulo anterior, lo hemos considerado hace un par de programas, me parece, él decía, nada hagáis por contienda o por soberbia propia, por vanagloria propia, nada. Y aquí va a decir, haced todo sin murmuraciones, sin quejas que uno va masticando entre dientes. No. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. No hagas nada para contender contra un hermano. Hacedlo todo para la gloria de Dios y el beneficio del prójimo. Así resulta. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer obras espirituales por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y continúa en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Así es, nuestra meta y nuestra mentalidad debe procurar ser, o que seamos, irreprensibles. Es decir, que nada se nos deba reprender. Esa debe ser nuestra perspectiva de vida cristiana y de servicio, procurando ser irreprensibles y sencillos. Gente de bien, gente sincera. Que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, mundanal. Y cuando decimos sin mancha, no es simplemente mancha moral, también puede ser una mancha de una persona conflictiva que va generando conflicto con los demás. No. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para ser irreprensibles y sencillos en aquel día en su presencia. Pablo varias veces en esta epístola va citando el día de Cristo. Y entiendo que es aquel día cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo en los cielos. Aquel día magnífico de la gloria. Y dice Pablo, para que en aquel día, y luego Pablo lo va a volver a citar, enseguida estoy con eso, pero dice aquí, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué le parece? ¡Qué distinción! ¡Qué honor! ¡Qué honra! ¿Y qué fruto que lleva nuestro esfuerzo? Porque permanecerá hasta el día de Cristo, hasta el tribunal de Cristo cuando Él nos recompense. Eso es magnífico. Pablo dice que en medio de esta generación que nos toca vivir en el mundo, nosotros resplandecemos como luces en el mundo. Bueno, así debemos ser. No porque yo irradie luz de mí mismo, sino porque yo comunico al que es la luz del mundo. Usted recordará, ¿verdad? En los evangelios se presentó al Señor Jesucristo como la luz del mundo. Él dijo clarito, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Excelente! Ahora bien, no fue una metáfora que se le ocurrió en el momento. ¿Sabe una cosa? Eso estaba anunciado en Isaías 9, Isaías 42, Isaías 49. Él iba a ser luz a las naciones. Bueno, Isaías 9 anunciaba que él sería luz a la Galilea. Isaías 42, 49, La palabra profética dice: te di por pacto al pueblo de Israel y por luz a las naciones. Y nosotros, siguiéndole a él, asimilando su palabra, su propósito, su enseñanza y comunicándolo al mundo, con una sana manera de vivir como él nos enseñó, nosotros llegamos a ser luminares en el mundo. Reflejamos y llevamos su luz a este mundo. ¡Qué honor! Él desde temprano nos dijo en el Sermón del Monte. ¿Lo recuerda? En Mateo capítulo 5. Les dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Insisto, mis queridos amigos, no porque de nosotros mismos salga esa luz, sino porque tenemos y comunicamos al Señor la luz del mundo, la luz de las naciones. Bien, a todo esto, está implícito y lo veníamos diciendo, dice versículo 16, en todo momento ustedes deben estar asidos, aferrados a la palabra de vida. Indudablemente es la palabra de Dios escrita, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, y aquí está, lo vuelve a mencionar, el día de Cristo, el día del tribunal de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no trabajé en vano con ustedes, ni en vano corrí la carrera del esfuerzo de la obra misionera. Pero por favor, le dice Pablo a los filipenses, ustedes deben seguir hasta el último día de la existencia terrenal, asidos, aferrados a la palabra de vida, a la palabra de Dios escrita. Bien, mis amigos, avanza el tiempo en nuestro programa radial. Consideremos los últimos dos versículos que hemos leído en esta oportunidad. Pablo hace un giro en el versículo 17. Hasta aquí, en lo que leímos recién, les demandaba, les exhortaba a los filipenses, seguir adelante, ocupándose de la vida y el servicio cristiano, entendiendo que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Siendo irreprensibles, siendo sencillos, aferrados a la palabra de Dios escrita. Y ahora gira y habla de sí mismo y dice, pase lo que pase, yo voy a seguir adelante sirviéndoles a ustedes. Porque dice el versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Los sacrificios en el templo eran de carne de animales, también había ofrendas de cereales, y había libaciones. Se ofrecían a Dios sobre el animal, sobre el sacrificio, aceites, vinos, libaciones. Bien, Pablo dice, pase lo que pase, aunque esto se complique, y aunque deba dar mi vida en mayores sacrificios por ustedes, no me arrepiento, me gozo y me gozaré aún, y quiero que ustedes se gocen y se regocijen también conmigo. ¡Qué manera de enfocar la vida, mi querido amigo! ¡Qué manera de enfocar el servicio, la carrera cristiana, la carrera de la obra misionera! ¡Qué manera de asumir los conflictos y asumir el desafío hasta el último día que estemos en este mundo, hasta el día que el Señor nos lleve a su gloria! ¡Y qué bueno es esto! Pablo nos enseña. Constantemente Pablo habla de la perspectiva de su carrera y todo lo mide y lo mira pensando y enfocándolo hacia el día de Cristo, cuando estemos en gloria, cuando estemos delante de Él en su glorioso tribunal. Bueno, qué grandes enseñanzas nos deja el apóstol Pablo para nosotros también, estimado oyente. Ya me voy, continúo en nuestro próximo programa. En el párrafo siguiente va a poner más ejemplos de servicio y va a citar específicamente a Timoteo y a Epafrodito. Agende escuchar nuestro próximo programa. Recuerde que lo puede hacer en nuestro sitio en internet. Bien, continuaremos entonces con Filipenses 2, pero nos vamos con tanta enseñanza y motivación. Dice Pablo, como siempre han obedecido, sigan adelante. Perseveren en la fe, con gozo, ocúpense en vuestra vida y servicio cristiano. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es magnífico en nosotros. No lo desestimes, no dejes de aprovecharlo, no dejes de involucrarte. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas para ser irreprensibles y sencillos, pensando en el día de Cristo, pensando allá en la gloria. Aférrense a la palabra de Dios escrita y esfuércense hasta el fin, pero con gozo, ¿eh? No lo haga con tristeza, ni lamentándose, ni murmurando. Termino reiterando y subrayando el versículo 18, Filipenses 2, 18. Asimismo, filipenses, oyentes, ustedes y nosotros, asimismo, gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. En esta vida cristiana que nos ha dado el Señor, en este privilegio de servirle y anunciarle en este mundo, regocijémonos y regocijémonos de antemano en las glorias que vendrán cuando llegue el día de Cristo. Bueno, mis amigos, gracias por acompañarme en esta oportunidad. Dios le bendiga grandemente. Sigamos adelante, gozosos en la perseverancia de la fe, hasta que el Señor vuelva por nosotros. Amén, así sea. Hasta nuestro próximo encuentro.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.